Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos. Muy buenas noches, es una forma de decir. Una noche, al menos en la ciudad de Buenos Aires, horrible, fría, ventosa, llovizna, que pasó a ser lluvia. Pero nosotros, contentos de empezar una nueva emisión del Zorro y el Erizo con Pablo Stefanoni. Hola, Pablo.
Muy Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien. Y con Lucía Rodríguez Bosch, como siempre, aquí en la mesa. Hola, Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Además, lo hacemos aquí en la calidez del estudio. No queremos salir. Así que sí. No nos podemos quejar.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer un programa extenso hoy, hasta mañana.
Para no salir de vuelta a la calle.
Invitamos, como siempre, también a nuestros oyentes, desde la calidez o el frío, donde sea que estén, que nos escriban a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa también en Twitter, y el WhatsApp de Radio Nacional, allí también los leemos, 11-65-84-08-70.
Como todas las noches, hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irene Roast en la producción, y por supuesto, como siempre, Anita Maroto en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros oyentes en todos los sitios a los que Radio Nacional lleva nuestra conversación. Hablamos con él por teléfono un par de veces, la última estaba en Medellín, en Colombia. Hablamos cuando fue el paro docente de principio de año. Es una referencia a la hora de pensar los problemas educativos. Nos había prometido que nos acompañaría una noche en el estudio para prolongar esas charlas telefónicas, tratando de hacerlo fuera de las situaciones de urgencia, de conflicto. Difícil pensar que no hay urgencia en la educación argentina, pero un día en el que, como hoy, no es tapa de los diarios. Se trata de Mariano Narodowski, es académico, docente, pedagogo, investigador dedicado a la pedagogía y las políticas educativas. Mariano se doctoró en educación en la Universidad Estatal de Campinas de Brasil. Fue investigador visitante de postdoctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, de la que fue vicerrector de investigaciones. Ha sido director del área de educación en la Universidad Torcuato de Itela y presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Investigador visitante en la Universidad de Harvard. Ha recibido subsidios por investigación de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundación Antorchas, entre otras, y tuvo además importantes distinciones como la beca Guggenheim. En 2006 Mariano recibió el premio al académico sobresaliente otorgado por la SIC, y también, además de su tarea de investigación y de docencia, ha pasado por la función pública, ha sido ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2009. Mariano Narodowski, además de numerosos artículos, es autor de una decena o docena de libros que ha comenzado a publicar ya en 1990, Ser maestro en la Argentina, y continuaron hasta 2016, Un mundo sin adultos, publicado por Debate el año pasado. Mariano, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Es una muestra de vocación, de, como se dice, ese epistolado docente que nos enorgullece a los argentinos.
Está bueno venir a los programas que uno escucha también. Así que digo que está bueno venir a los programas que uno escucha, así que agradecido por la invitación.
No, al contrario. Mariano, tratemos de pensar un poquito algunos de los temas de la educación argentina fuera de los paros, porque, como dijimos alguna vez en una charla, hablamos de educación. En la Argentina hablamos de educación cuando no hay escuela y no hablamos de educación cuando hay escuela. Y yo creo que los problemas más importantes están cuando hay escuela. Lo otro es un accidente, es una excepcionalidad, aunque importante, no la minimizo. Pero ¿qué pasa en la escuela y qué pasa en la educación y qué debería pasar en la educación hacia el futuro? Son preguntas muy vastas, pero Yo te propondría dos formas de iniciar la charla. Una, ¿qué pasa con la escuela pública? ¿Cómo podría eventualmente reconstruirse, si es que crees que es posible reconstruir una escuela pública en nuestro país? Y por otro lado, un tema que me parece que está muy instalado y creo yo de algún modo desvirtuado, que es esta tensión entre la educación para saber y la educación para trabajar. Sí. ¿No? ¿Para qué hace la escuela? ¿Qué debe hacer la escuela? Y por último, también otro tema que es casi un lugar común, es los chicos se tienen que entretener, la educación tiene, la escuela tiene que ser entretenida, ¿no? Esta cosa de, me parece que ahí hay algunos ejes que están permanentemente en la conversación en nuestro país y que agradecerían una opinión informada y consistente.
Bueno, empiezo, si querés, por el tema de la escuela pública. Sí, tal vez sea, en mi opinión, es el más grave. Importante. Sí, la Argentina se tiene que preguntar como sociedad si está interesada en tener educación pública. Es la primera pregunta. Nosotros vivimos un proceso de privatización de la educación básicamente desde 1960. Si bien el mecanismo actual de organización de la educación privada es de 1947, es una ley que mandó Perón, cuando no, al Parlamento para financiar los salarios docentes, los famosos subsidios a las escuelas privadas, es una ley del Perón, un decreto primero, una ley después del peronismo. Pero el proceso más sostenido es en la década de 60, y yo te diría que somos un ejemplo global, mundial, de incremento de la educación privada en los últimos 50 años. Salvo países que tienen un sistema educativo pro-privado, como Holanda o como Chile.
¿O Estados Unidos?
No, Estados Unidos no. Estados Unidos es uno de los países del mundo occidental que menos educación privada tiene. Tiene el 9%.
¿La escuela pública, gestión privada, es escuela pública o es privada?
No, la escuela... A ver,
la escuela charter.
La idea de escuela pública de gestión estatal y de gestión privada es un invento argentino. En todo el mundo hay escuelas públicas y escuelas privadas. Es decir, si están financiadas por el Estado, son públicas, y si están vinculadas de alguna manera u otra al gobierno. Eso es lo que define una escuela pública desde el punto de vista organizacional. Okay. Aquí, a partir de la Ley de Educación y la Educación Nacional, se ha mezclado eso de una manera, en mi opinión, un poco apresurada. Pero bueno, es un tema más de fondo. No, en los Estados Unidos hay el 9% de las escuelas son privadas, son muy pocas, y del total de las escuelas públicas normales hay un 5% que son escuelas charter, que son escuelas públicas gestionadas por una asociación de educadores o una empresa. Algunas de ellas tienen fines de lucro y otras son asociaciones de educadores.
Solo el 5% son charter. Lo sabía. Entonces, modelos de educación privada tiene la privada son Chile, Holanda,
tal vez Nueva Zelanda.
Holanda sí tiene mucha participación de la educación privada en el total.
Sí, históricamente, desde la reforma de 1919, entre el 60 y el 70% de la matrícula va a escuelas privadas.
Okay. Y Argentina, decías, es un caso particular Argentina de privatización de la escuela pública.
De privatización de la matrícula. Es decir, que cada vez más proporción de gente manda a sus hijos a escuelas privadas. Esto tuvo un proceso muy fuerte desde la década del 60, yo lo vengo estudiando hace 20 años, y tuvo particularmente un momento más de crecimiento más fuerte, que fue a partir del 2003. Antes que nada, a partir del 2003 todavía no gobernaba Néstor. En parte va a tener que ver con el kirchnerismo, pero son otras cuestiones sociológicas, demográficas, de todo tipo. Pero es a partir del 2003 y se genera un fenómeno que hasta ese momento nunca había existido, que es la pérdida neta de alumnos de las escuelas primarias públicas. Es decir, entre el 2003 y el 2015... las escuelas primarias públicas perdieron el 10% de sus alumnos, mientras las escuelas privadas aumentaron el 25% de sus alumnos. Y eso es un dato completamente inédito en la historia. Es muy difícil que un país tenga semejante bache y durante tanto tiempo. Puede haber alguna variación interanual, pero eso es una tendencia con nombre y apellido. que se llama privatización de la educación. Claro. A veces la palabra privatización está dentro del campo lexical de una cierta oposición a la derecha, etcétera, pero es, en términos estrictos, es eso, es una de las dos variantes de privatización de la educación, que es cuando hay más chicos en la escuela privada que en la escuela pública en términos relativos. De hecho, claro, el crecimiento de la matrícula de las escuelas medias desde el 2003 se explica en un 60% por escuelas privadas, o sea, creció más que las escuelas públicas. Y en el ámbito de la del nivel inicial, 65-35 a favor de las privadas. O sea, inicial 65-35 a favor de la privada.
Media 60-40.
Primaria menos 10.
Y media,
y media 60-40. O sea, es claramente un proceso de privación de la educación, además que se da en todas las provincias. Argentina es un país de administración educativa federal, ya desde la Constitución de 1853. Esto a veces se le echa la culpa a la dictadura o a Menem. Esto es artículo 5 de la Constitución del 53. Lo que pasa que a partir de 1905 convivieron un sistema de administración nacional con sistemas provinciales. Y eso a partir del 78 se fue, lo que había de nacional se fue trasladando a las provincias, y eso se concretó en el 93.
Con 91-92. Con la reforma
educativa. Es muy vieja esa tendencia, no es una tendencia del neoliberalismo.
Okay.
Entonces, y a pesar de que todas las provincias tienen administraciones diferentes, con partidos políticos diferentes, historias diferentes, identidades diferentes,
en todos los casos la tendencia es la misma.
Es la privatización, excepto Tucumán, la única excepción, y eso está más vinculado a cuestiones de pobreza y de oferta educativa del sector privado. Pero incluso hasta el año 2000, 2002, en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, en los pueblos ricos de la provincia de Buenos Aires, del interior, no había escuelas privadas, porque eran poblaciones muy chicas y que se manejaban con la propia escuela pública, se segregaban por la escuela del centro, claro, y la escuela del otro lado de la vía o del otro lado de la ruta, típico.
Claro.
Y a partir de los 2000, esto ya en todos esos pueblos ahora hay escuelas privadas, bueno, no sé si en todos, pero en la mayoría hay escuelas privadas. Es un fenómeno
silencioso también, ¿no? Porque como que seguimos pensando que es el país de la escuela pública, y esto que, sí, que describe fue bastante silencioso en estos años. No se, sí, pensó en eso ni se lo vio mucho venir, ¿no?
No, de eso no se habla. De hecho, vos pensás que en todos los, en las plataformas de los partidos políticos, no, tampoco es que, las plataformas, sí, de los partidos políticos, pero ni en las elecciones. Después, por ejemplo, el kirchnerismo tuvo un plan, una especie de plan quinquenal de educación en el 2012. De eso no se habló. En la declaración de Purmamarca, ya con este gobierno, eso tampoco se menciona. En el plan maestro, que no se sabe si...
Ahora,
no es un tema silenciado, sí.
Supongo que es un problema multicausal, histórico, etcétera. Pero decís, ¿es el único caso en el cual hay una transferencia neta de alumnos de la educación pública a la privada? ¿A qué se debe eso? ¿A problemas de credibilidad del sistema público? ¿A problemas ideológicos en un sentido fuerte, de, sí, convicciones acerca de, a un problema de segregación social que no estaba presente antes o que no era un factor de decisión del tipo de escolaridad para las familias? ¿Cómo se explica que en un contexto en el que, como dice Pablo, el discurso sobre la escuela pública articula todo el imaginario nacional, y sin embargo es el único país en el que esto viene ocurriendo?
No es el único, es bueno, el más destacado.
El más destacado,
destacado, y es especialmente en América Latina, el más destacado del mundo. A ver, motivos. Nosotros acabamos de terminar un trabajo con Mauro Moschetti de la Universidad Autónoma de Barcelona y Verónica Gotau, que trabajan conmigo. Encontramos que en la literatura hay 8 explicaciones sobre esto, y todas tienen que ver con lo que vos señalaste. Hay motivos ideológicos, hay motivos de segregación socioeconómica, hay motivos de que la gente piensa que la educación privada tiene más calidad, o es más ordenada, o tiene mejor disciplina.
O es indemne a los paros.
Es indemne a los paros. Hay 8 explicaciones de ese tipo. Sería largo, pero ahora... En nuestra opinión hay una de las 8 explicaciones que es la determinante, y es que, para decirlo brutalmente, a los gobiernos les conviene que la clase media vaya a la escuela privada. Y esa es la hipótesis de nuestro trabajo. A los gobiernos en general, no al PRO o al kirchnerismo. O al,
sí, 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 a los gobiernos argentinos. A los gobiernos, les conviene
al Estado argentino.
Al Estado argentino.
Al consenso básico, digamos, del Estado, lo que habitualmente se llama política de Estado, funciona en gran medida en base a la privatización de la educación. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Uno de carácter estrictamente financiero o fiscal. En la Argentina, como en muchos otros países, hubo, por suerte, una gran promesa de educación para todos. Y con estas condiciones de organización del sistema educativo, con estas condiciones de organización del trabajo docente y con este PBI, con esta organización del Estado, eso no es posible, incluso con baja calidad. No hay manera de financiar esa promesa. Entonces, la salida de quienes se pueden financiar su educación al sector privado...
Le resuelve al Estado.
Le resuelve al Estado eso. Algunos dirán, bueno, pero hay subsidios a las escuelas privadas, cosa que es cierta. Los subsidios son un mecanismo que perfecciona ese equilibrio. Nosotros eso lo tenemos muy laburado, otros autores también, incluso para otros países del mundo. En la medida, para decirlo sintéticamente, en la medida que al Estado le cueste menos el subsidio a la educación privada, que lo que pagaría si ese chico vuelve a la escuela pública, eso es costo efectivo y le sigue conveniendo. Entonces, el primer punto es claramente fiscal. Para decirlo con un contrafáctico, si el día de mañana todos los papás que mandamos a nuestros chicos a la escuela privada, nos levantamos y decimos, mañana van a la escuela pública porque la Constitución de Galicia colapsa el sistema de educación pública. Eso se da no solamente con la educación privada, también se da con el abandono escolar, que es mucho más triste todavía. Vos andás a cualquier escuela secundaria, cualquiera, pública o privada, pero sobre todo pública, y te vas a encontrar que en el primer año de la secundaria hay 5 divisiones, y en el último año hay 2 divisiones. Ahora, ¿qué pasaría si volvieran todos esos chicos, esas 3 divisiones que quedan afuera?
Colapse.
No hay aula.
No hay profesores.
No hay ni siquiera aula. O sea, entonces también es funcional, es costo efectivo, en realidad también el abandono, lo cual es mucho más problemático. Uf. Y el segundo motivo de que la clase media salga a la escuela privada me parece que tiene que ver con que la clase media es el actor más dinámico de la educación, porque los sectores populares tienen otras prioridades, básicamente sobrevivir, claro. La clase media de la sobrevivencia la tienen relativamente resuelta, y además porque las clases medias tienen más experiencia familiar en escuela, entonces son
más exigentes.
Consumidores un poco más exigentes, por decirlo así.
Claro.
En cambio, la población más pobre son recién llegados y por ahí hasta toman como normal algo que no es normal, porque no tienen experiencia para cotejar.
Claro.
Entonces, con la clase media fuera de la arena pública, la clase media le reprocha al dueño de la escuela o al director de la escuela, no al ministro de Educación. El único actor que queda en pie, y lamentablemente eso es un problema en la Argentina, es el sindicato docente. No porque esté mal que quede en sindicato docente, sino que el problema es que sea el único.
Claro, claro. No hay ningún actor que represente intereses que no sean los que representa el sindicato.
Exactamente.
Y entonces,
y por no más hay... genuinos que sean los del sindicato,
pero
es un interés corporativo, en el mejor sentido de lo corporativo.
Sí, pero nadie está expresando el interés de los estudiantes, ni el interés común de la formación de capital humano, ni el interés de los lazos sociales, ni el interés de nada. No hay ningún otro interés expresado ahí.
Exactamente, y el tema es que, a pesar de que no lo parezca, la negociación o incluso la pelea entre funcionarios políticos y sindicalistas transcurre dentro de ciertos carriles previsibles para ambas partes.
Claro.
Básicamente hablan de plata, hablan de poder.
Claro.
Incluso eso también se ve mucho, como muchos dirigentes sindicales después pasan a ser funcionarios del Ministerio de Educación, eso es bastante común.
Claro, y de hecho hay una especie de entente en la cual cada uno permite que el otro gane algo para su propio público.
Exactamente.
¿No? En detrimento, normalmente, de un interés que debería trascender tanto a los gobiernos como a los sindicalistas.
Exactamente. Entonces ahí tenés un problema, en mi opinión, de incentivos, pero también hay un problema de identidades, porque finalmente la clase media frente a eso decidió cada uno por su parte.
Claro, claro, en términos de Hirschman, hace éxito, la clase media hizo éxito.
¿No? Que eso también, aunque no es su tema, eso parece pasarlo algo parecido en la salud, ¿no? O sea,
sí, y en la seguridad.
Y en la seguridad. Que la clase media se va del servicio de salud público en la medida que puede hacia prepagas y demás, ¿no?
Bueno, yo diría.
Con la misma lógica, parece.
Lo que vemos es. Hay un éxito de todos los bienes públicos, claro. Porque los bienes públicos han ido decayendo en calidad y alcance, y quien puede sustituir bienes públicos por bienes privados, sustituye los bienes públicos. Ahora, es diferente sustituir un medio de transporte que la escuela, porque ahí, como señala Mariano, la falta de una escuela pública tiene un efecto que no es solo sobre quien asiste a ella.
Exactamente, sobre todo. Pero además ahí hay algo que tiene que ver con tu pregunta inicial, que yo decía, bueno, primero, para pensar esto, tenemos que, la Argentina debiera decidir si quiere escuela pública. Porque ponele que la seguridad o el transporte o la salud público-privada son meros proveedores. Si cada uno lo hace bien, bueno, tenemos el problema resuelto. Sí, sí. En el caso educativo, eso no es así. Porque la escuela pública es, hasta ahora por lo menos, la única herramienta que se inventó para la integración social y para la formación en la integración social. No estoy hablando de inclusión.
Sí, integración.
Juntar.
La coexistencia de lo diferente.
Yo siempre pongo como ejemplo, por ahí yo lo dije acá en este programa, porque me parece bastante ilustrativo. Uno puede enseñar a sumar fracciones a distinto denominador en cualquier lado. En la casa, en internet, YouTube, en una escuela privada, en una escuela pública. Ahora, el único lugar donde se aprende ese contenido, pero además es posible que se lo aprenda entre distintos, es en una escuela pública. Claro. No hay otro lugar. Claro. Entonces ahí la Argentina tiene que pensar si quiere eso o si quiere seguir privatizando y segregando la educación. Los pobres a la escuela pública y los sectores medios y altos a la escuela privada.
De hecho, lo que estás diciendo es, si la Argentina decide no tener una escuela pública, decide tener una sociedad segregada, una sociedad en la que no hay coexistencia de los diferentes. Barrios segregados, alcances o accesos laborales segregados, matrimonios articulados por grupos de pertenencia y no por la pertenencia a una misma comunidad. Es un poco esa la decisión que se toma.
Esa es la decisión. La verdadera grieta, digamos.
Esa es la verdadera grieta.
La verdadera grieta.
Sí, yo estoy de acuerdo.
En que y ahí hay un punto que lo desarrolló un economista de la educación, Henry Levin, hace 30 años, que es la cuestión de si los sistemas educativos deben tender a la cohesión social. Entonces, claro, uno dice, bueno, si cohesión social es Corea del Norte o es Irán, uno diría que no. Pero hay ciertos elementos propios del convivir, del vivir juntos, que tienen que ver con la cohesión social y que son una función centralmente de la escuela pública, o sea, desintegración. Porque en una escuela segregada te lo pueden contar, pero nunca lo vas a vivir.
Claro.
Entonces la escuela pública tiene enormes ventajas, incluso también tiene ventajas académicas, porque esto está muy metido en la literatura, muy trabajado, que el mezclar a la gente, a los chicos, aunque no lo parezca, beneficia a todos.
Mejora los resultados de todos.
Da mejores resultados, incluso resultados académicos de todos, o sea, el nivel para arriba de todos. Entonces, por eso hay un punto ahí que es central que discutamos y que queremos. Que por ahí este país decide
ahora
seguir así, ¿no?
Uno podría asumir, y me corregime si me equivoco, pero uno podría asumir que es una decisión que ya se tomó. Quiero decir, como se dice ahora con tanta influencia del lenguaje de programación, se tomó por default.
Sí.
Quiero decir, mientras no se haga algo distinto, lo que se está haciendo es esto desde los años 60.
Sí.
La sociedad argentina ha decidido ser una sociedad crecientemente segregada, crecientemente agrietada, no en los términos en los que se utiliza la expresión en la prensa cotidiana, sino en este sentido que describías tan claramente.
Sabes que en la literatura académica se usa ese nombre, excelente tu intuición, se dice privatización por default.
Ah, bueno.
Se usa exactamente ese en la literatura académica se usa eso, porque efectivamente no hubo una decisión explícita macropolítica.
No, digamos que es el resultado de la conducta agregada de los actores, o de los actores que pesan.
Y regulaciones, ¿no? Regulaciones y, sí, porque hay políticas que no están en las grandes leyes, en las grandes declaraciones, pero Acá entramos en un terreno que tiene que ver también por qué las cosas son así. Las escuelas privadas tienen un margen de maniobra para tomar decisiones pedagógicas, tienen una autonomía para tomar decisiones pedagógicas que las escuelas públicas no tienen. Que las escuelas privadas después lo usen bien o lo usen mal, o terminen pareciéndose a escuelas públicas, es otro cantar. Pero desde el punto de vista político-regulatorio, director de escuela privada elige a su equipo. Un director de escuela pública, viste, yo fui maestro, caes con la papeleta a la directora, le tocas el timbre, yo trabajo acá, y la directora te recibe, pase de profesor, tome posesión del cargo, que así se dice. Y nada, estás los próximos 25 años trabajando ahí, de tu vida. La posibilidad de construir un equipo pedagógico son muy distintas. Y hay muchas diferencias de ese tipo que, en mi opinión, favorecen la gestión de las escuelas privadas.
Nos queda apenas un minuto antes de ir al informativo. Pablo tiene una pregunta.
No, yo me quedé pensando el caso de Holanda con esta cuestión de la cohesión, porque uno imagina a Holanda como un país cohesionado y bastante igualitario, y a la vez lo mencionabas como uno de los países con más educación privada. Si eso puede ser un contraejemplo de lo que mencionabas.
Pero dejémoslo porque se nos viene el informativo. Estamos conversando con Mariano Nardoski. Mariano es uno de los más destacados expertos en problemas educativos en nuestro país. Es un gusto tener esta charla con él. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida regresamos al Zorro y el Liso.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Los distritos inundados recibirán ayuda extra del gobierno nacional.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, recibió a intendentes de municipios de la segunda y cuarta secciones electorales que solicitaron ayuda financiera a través de aportes del Tesoro Nacional, los ATN, para cubrir déficits que sufrieron por inundaciones en sus distritos. Se destinaron en total 39 millones de pesos solicitados por emergencia hídrica, con excepción de Arrecife, que recibió 5 millones por desequilibrio financiero generado por inundaciones. Además de ese municipio de Arrecife, asistieron los intendentes de Salto, Trenquelauquen, General Villegas, Junín, General Arenales, Rivadavia y Carlos Tejedor. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, la radio de todos.
Designaron al director de Asuntos Internacionales de la Agencia de Inversiones y Comercio.
La agencia es la encargada de promover las inversiones extranjeras en nuestro país y será encabezada por el diplomático Carlos César García Baltar.
El nombramiento surge de la estrategia conjunta del Ministerio de la Producción y la Cancillería para impulsar más proyectos de inversión que apunten a generar empleo.
Continúan las repercusiones por la decisión de Río Negro de cancelar el proyecto de instalación de una planta nuclear.
Ante el rechazo del gobierno de Río Negro a la instalación de la planta nuclear en su territorio, Juan Martín, delegado del Ministerio de Interior de la Nación en Río Negro, aclaró que no habrá castigo por la decisión, sino pérdida de confianza de los futuros inversores. Martín aseguró que tenían sinergia con el gobierno provincial. Incluso el gobernador dio su palabra en cuanto a la instalación de la planta nuclear, aclaró.
Se le invitó al gobernador de la provincia a viajar a China, y además también viajó a España, acompañó comitivas oficiales, dio su palabra respecto de la instalación de la planta. Este es un contrato y un convenio en realidad firmado en el 2014 que tuvo continuidad institucional en el país, ratificado por la legislatura, por la Cámara de Diputados de la Nación. El gobierno de la provincia decide echarle la culpa al magro resultado electoral de Juntos Somos Río Negro en su primer debut como partido, frente a la ciudadanía, decide echarle la culpa a la planta nuclear.
Gustavo Franco, Nacional Neuquén, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados 5 décimos, humedad 93%, el cielo está nublado, con previsión de 6 grados de mínima para mañana miércoles.
Y en Río Grande, Tierra del Fuego, la temperatura 2 grados, 1 grado bajo cero la sensación térmica, y el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Cola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Seguí a la Selección Nacional por la Radio de Todos. El equipo de Sampaoli enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este jueves, desde las 19, Uruguay-Argentina. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza. Por FM 93.1.
El 99% de las personas que se enamoraron, aunque sea una vez en la vida, escuchan la radio.
Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos. Por compartir.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Por el techo pobre el sol se...
escuela como un ladrón, como un ladrón. Piensa que ojalá esta vez no llueva en su corazón. A veces vuela, se eleva muy lejos del galpón, se silba bajito y se consuela con su canción, con su canción. Escucho a las lavanderas lavar al sol. En el pueblo esperan un milagro, todos dan la espalda menos Dios. Tantos se han quedado sin trabajo,
faltan 20 minutos para las 10 de la noche. En El Zorro y el Erizo escuchamos a Pedro Aznar, Zapatillas y Libros.
Y seguimos en esta noche fría y lluviosa, pero en esta cálida comprensión que cursa, lo mío, con Mariano Narodowski, académico, docente, pedagogo, ex ministro de Educación de la Ciudad. Mariano, vos decías que en este proceso de privatización por default, del cual identificaron 8 grandes causas en literatura, pero entienden que hay una que es la más importante, y es la incapacidad del Estado de prestar el servicio educativo a toda la población si la población fuera a demandarlo.
Exacto.
Eso parece poner un límite bastante preciso a cualquier discusión acerca de qué modelo educativo queremos. Quiero decir, sobre el final de la conversación antes del informativo, decías y compartíamos la importancia de la escuela pública como factor de integración, de conocimiento del otro, a través de eso de enriquecimiento del proceso educativo, pero también de la vida social y de los lazos sociales, etcétera. Pero eso suena muy bien, pero si no hay estructuralmente capacidad, ¿de qué hablamos?
Bueno, es un problema.
Es un problema.
En principio, esas restricciones fiscales, así como está el sistema educativo, no abarcan a todas las personas que están en la escuela privada. Lo abarcan como problema, o sea, colapsas y vuelven todos. Pero hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, en el Gran Tucumán también, hay muchas escuelas públicas de barrios de clase media, media alta, que las escuelas públicas están vacías.
Okay.
Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, durante muchos años hubo la política de que como se iba la gente a la escuela pública, había 2 turnos, pasaban todo a jornada completa para que la escuela no se cierre.
Vacía.
Exactamente. Entonces, hay una parte de la capacidad instalada que podría absorber una parte de esa clase media, si tuviese el interés como para poder volver a la escuela pública y como si hubiese una decisión política de que esto ocurra. Hay una segunda cuestión que es la mala administración del sistema educativo, que haciéndolo más eficiente también se podrían conseguir
mejorar
más
la capacidad.
Hacerlo más eficiente, a diferencia de algunos colegas, algunos economistas, amigos, yo no creo que resuelva ningún problema macro. Pero marginalmente me parece que sí puede dar más oportunidades. La tercera cuestión es que tiene que haber una decisión, nosotros como sociedad, si queremos tender a financiar eso. Finalmente ese es el problema. O sea, yo creo que hay una parte del problema que se puede resolver con los recursos que tenemos, y hay otra parte que es generar recursos o sustraer recursos a otras actividades para poder realizarlo. Ahora, para mí el gran desafío no es tanto ese, aunque ese es muy importante, sino el gran desafío es a qué escuela volvería la clase media. Me parece que eso es un enorme debate, claro, que no tiene que ver con plata,
claro,
que tiene que ver con
ideas.
Si somos capaces de construir una escuela pública renovada, reinventada.
Claro. Y eso va un poco a la segunda pregunta que yo te hacía al principio del programa. ¿Qué es una escuela para la sociedad contemporánea? Para, bueno, la sociedad argentina contemporánea, para la clase media argentina contemporánea.
En principio, si pensamos que la escuela es un lugar a donde nos podemos educar todos, si partimos de la base de la importancia de la integración, uno de los grandes temas que tenemos que recuperar es que no podemos conservar un formato que tiene 100 años. Como formato, no digo que haya tradiciones importantes, interesantes y que vale la pena seguir profundizando, pero para que tengas una idea, el régimen laboral docente de la Argentina es de 1957-1958, cumple 60 años. Y digamos, los aumentos salariales docentes no son por la paritaria de Baradel, porque eso es solo actualización inflacionaria, son aumentos por antigüedad, que es la manera, digamos, más tradicional de incentivar, más conservadora, que premia la lealtad con el patrón.
Claro,
entonces, hay premio a
la permanencia, ¿no?
La permanencia, el paso del tiempo. Entonces, la idea de trabajar una escuela distinta tiene que ver con cuestiones de innovación, de entornos diferentes, de flexibilidad para que la escuela se pueda adaptar a las situaciones que se le van generando, que tenga margen de maniobra para poder decidir pedagógicamente qué es lo que tiene que hacer, que tenga una cierta visión estratégica para poder, digamos, preservar su imagen institucional. El tema de la imagen institucional de la escuela pública es muy importante.
¿Qué quiere decir, bueno, una visión estratégica para preservar la imagen institucional?
Cuando vos tenés un conflicto, cuando en la Argentina, en Buenos Aires, en las provincias, hay algún conflicto en las escuelas privadas, nadie se entera. Cuando hay algún problema de cualquier tipo, grave o no grave, es muy raro que los medios se enteren, que aparezcan en las redes sociales, porque las escuelas tienen autonomía para manejar ese conflicto y conducirlo de una manera que no vaya en contra de su propia lógica institucional.
Claro.
Vos pasás por una escuela pública y los días de la inscripción, los docentes o los sindicalistas te ponen un cartelito que dice: señora mamá, en esta escuela no hay agua en el baño, las paredes están electrificadas. Decís, bueno, me voy acá. Ahora, entonces me dice, bueno, ¿qué vas a querer? ¿Barrer la mugre abajo de la alfombra? No, yo creo que está bien, espacio público, estas cuestiones hay que denunciarlas, hay que trabajarlas, pero la dirección de la escuela y la escuela misma tiene que tener una cierta inteligencia estratégica para decir, bueno, a ver, no nos vamos a suicidar acá, nosotros queremos que el barrio venga a la escuela, no queremos ahuyentar. Cuando vos le planteas esto a los propios maestros, ni se dan cuenta de lo que está pasando.
Claro.
Porque finalmente las escuelas públicas son terminales burocráticas del gobierno. Entonces, el margen de maniobra para tomar decisiones es mínimo. O, por ejemplo, temas de violencia escolar.
Si este fuera un programa periodístico, que no lo es, el título que trataría de poner al aire es: las escuelas públicas son terminales burocráticas de los gobiernos, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Es un poco
sí.
Desesperante.
Y es complicado porque en una época, hace 60 años, también eran terminales burocráticas del gobierno, del Estado, pero de un Estado que funcionaba bien.
Claro, eso te iba a preguntar. En otros países, ¿hay países donde no son terminales públicas de los Estados y por qué no?
Bueno,
¿qué se pudo hacer que no se pudo hacer?
En muchos países, incluso en países latinoamericanos, en Canadá, en Estados Unidos, en países más pobres, menos pobres, Las escuelas tienen mayores márgenes públicas, tienen mayores márgenes para decidir qué es lo que hay que hacer, desde revisar su la composición de su equipo, tener preferencias en las orientaciones, ver cómo se resuelven los problemas de disciplina o de convivencia o de violencia, llamarlo como quieras, qué tipo de alianza se va a establecer con la familia. Todos son cuestiones que merecen una reflexión técnico-pedagógica, pero que también es ideológica, que también es política, que yo creo que el Estado tiene que tener un zócalo común para todos, porque finalmente tiene que ver con la cuestión de la cohesión social, pero tiene que haber posibilidad de que...
De autonomía.
De autonomía, porque en un mundo, una sociedad tan compleja, claro, tan plural, tan diversa...
No puede haber una respuesta única para todas las instituciones en todo el territorio.
Exactamente.
Entonces, cualquier tipo de problema.
Cuando el sistema educativo funcionaba jerárquicamente, pero funcionaba bien, entonces se decía que el ministro de Educación de la Nación tocaba un botón y en una escuela de Jujuy todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Ahora el ministro de Educación tiene la botonera, y me consta personalmente, esa supuesta botonera está, pero vos lo tocás y no responde nadie, mirás abajo de la mesa y están todos los cables pelados, porque eso no conduce absolutamente a nada. Entonces es el peor de los mundos, porque vos, claro, tenés una vieja terminal burocrática que está...
Con los cables
que
pelados.
Funciona, con los cables pelados, que funciona anómicamente, claro, o multinómicamente.
Claro. Entonces, donde lo que hay no es autonomía, sino transgresión de la norma.
Transgresión de la norma, abulia, apatía, abulia, las cosas no me importan. O por el otro lado tenés grupos que usan ese margen para poder constituir algún proyecto interesante. Lo que pasa es ¿qué es lo que pasa? La directora con los maestros, con los profesores, arman alguna cosa en la escuela, pero a los 2 años la directora se jubila, o se cambia, o se va, o se pudrió y se fue. Viene otro director y dice, a mí no me vengan con esto, y cambia todo. Entonces,
no hay órganos de conducción local a nivel de escuela, que garanticen la continuidad de proyectos exitosos.
Exactamente.
O que sean un factor de no diré de un contrapeso, sino de equilibrio de la autoridad del director o de la representación de otros sistemas de intereses de la comunidad escolar, etcétera.
Porque la escuela no es una unidad de decisión, es una terminal burocrática. Claro, al no ser una unidad, claro, de decisión,
claro,
yo no digo que tenga que decir todo porque, claro, pues es una escuela pública, pero sí en gran medida las cuestiones que tienen que ver con los temas pedagógicos y el proyecto de cada escuela. Me parece que ahí hay un gran desafío de que a qué escuela tiene que volver la clase.
Mariano,
media.
Vos decías al principio de esta conversación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos tener una escuela pública. Asumamos, bueno, antes de asumir que sí, ¿cómo nos formulamos esa pregunta y cómo nos la respondemos? ¿Cuál sería el modo de que la sociedad se haga esa pregunta? Y en el caso de que la respuesta sea positiva, ¿cómo responde a esa decisión?
Ah, no lo sé. Honestamente no lo sé. Me falta un poco de inteligencia táctica.
Porque evidentemente si no formulamos la pregunta, seguimos en un proceso de, como decías, privatización por default.
Yo creo que hay un defecto de la clase dirigente. Y desde ese punto me incluyo, no se incluyo, digamos, aunque sea moderadamente, clase dirigente no solo política, sino intelectuales, sí, medios, religiosa, empresarios, sindicalistas, no docentes, sino sí, la CGT, sí, la CTA. No hay un proyecto educativo, no hay una reflexión sobre eso, a diferencia de Brasil, en donde la FIESP y la Federación de Industriales del Estado de San Pablo tiene un proyecto educativo que lo empezó Fernando Henrique y lo siguió Lula, Dilma, y ahora hay que ver cómo lo sigue o no Temer. En la Argentina eso no existe. Me parece que la clase dirigente no está interesada en las clases dirigentes. No
sí, sé sí, si las élites argentinas.
No están muy interesadas en este tema. Y por lo tanto este proceso de salida a la Hirschman del que hablábamos antes es como, me parece que es una reacción inteligente, entre comillas, de la clase media frente a este desierto de conducción política respecto de estos temas, de este default, digamos, claro, ¿no? O sea, lo que defaultió, acá te tiro otro título, lo que defaultió en todo caso es la clase dirigente que no, claro, que no presenta un proyecto.
Y que ni siquiera pone el tema en discusión.
No lo pone en discusión.
Ni siquiera lo pone en discusión, porque ya dejemos la responsabilidad de que proponga un proyecto, al menos que abra una discusión informada, sistemática, operacional para ver qué hacemos con la educación.
Y yo alguna vez hablé con altos dirigentes de la CGT, por ejemplo, que me parece que ellos tienen que tener un proyecto. Ellos tienen buenos desarrollos, por ejemplo, formación profesional, ellos están muy interesados y trabajan muy, muy bien. Muchos sindicatos trabajan realmente muy bien. Pero no hay una idea general de estos temas y me parece que ellos los beneficiaría también. Eso es lo mismo que ni hablar a los empresarios. Los partidos políticos como tales prácticamente no tienen equipos técnicos, salvo por ahí el partido de Massa tiene un equipo técnico de acción que es razonablemente bueno. No es un tema de debate y me parece que de alguna manera, volviendo, no me quiero escapar de tu pregunta, yo creo que tal vez el punto de partida no debiera ser ese.
¿No? Tampoco los medios, ¿no? Porque en los medios suele discutirse con demasiada muletillas y
sí, incluso y, los medios, por ejemplo, los grandes diarios no tienen sección de educación, no tienen suplemento de educación, salvo cuando hay publicidad. Periodistas preparados para educación hay muy, muy pocos formados, sí, así sí, como sí. Hay periodistas formados en economía o en
justicia. Se repite en muchos lugares comunes, ¿no?
Hay
algunas excepciones, pero...
Sí, sí, hay algunos, sí, sí. Algunos pocos hay, pero...
No, pero digo, en general en los medios, cuando se discute, ¿no?
Se banaliza
o mucho. Se toma algún modelo tipo Finlandia como la panacea y se repite eso y nadie sabe si se podría tomar algo acá de eso, pero... Todos hablamos del modelo finlandés.
¿No? Sí, tenemos, por ejemplo, una enorme capacidad gourmet para entender cuándo sube, cuándo baja el dólar. Y ahí es muy difícil que nos engañen. Pero no cuando, por ejemplo, tenemos que encarar estos temas donde realmente sí el promedio experto es muchísimo más bajo.
Y no, yo tenía la pregunta de si decías a qué escuela tiene que volver la clase media, si el saber la construcción de esa escuela, ¿crees que la energía, la creatividad, eso sale de acá o un poco de ver esa experiencia internacional y si crees que hay casos realmente para mirar especialmente para esto?
Mira, yo creo que, lo que nos muestra la evidencia, que no es mucha, pero algo nos muestra es que el nivel educativo de los docentes argentinos no es malo. Y por eso yo estoy tan en contra de esta cosa últimamente de estigmatización. Sí, no me gusta la palabra, pero digamos.
Es una palabra estigmatizada, pero que tiene sentido.
Sí, me parece muy burdo, que los docentes son una especie de feos, sucios y malos, vago y mal entretenido. La verdad que no se ve eso. Incluso comparado con otros países de América Latina, yo te diría que el plantel docente argentino es relativamente aceptable. Hay muchas cosas para mejorar, pero me parece que el problema no es tanto ese. Por eso yo creo que hay capacidades en las escuelas, en gran medida propia de una herencia que creo que todavía no se perdió, que se está perdiendo y que está muy deteriorada. Me parece que hay un tema... De poder darle más poder y más confianza y más responsabilidad a los educadores. Modelos en el mundo hay un montón. Yo enseño sistemas educativos comparados en la universidad y cuanto más aprendo de los países, más me doy cuenta que no hay una solución embotellada.
Que le llevo en mano con nosotros.
No hay. Vos decís, bueno, Finlandia. Bueno, está bien, en Finlandia no hay herencia tampoco. Sí, y no hay propiedad privada de la tierra. Sí. Y son 8 millones de personas. Y no hay escuela privada porque después de todos los impuestos que pagás, ¿a quién le queda plata para mandar a ninguna escuela privada?
Y tienen Nokia,
exactamente. Entonces, está bien. Entonces, yo puedo aprender dos o tres cosas interesantes. Me parece muy bueno algunas cosas que pasan en Finlandia. Pero bueno, nada, me parece que hay que mirar muchas cosas buenas que se hacen en la Argentina. Mira, te doy un ejemplo, el pedagógico de Citybel, ¿lo conocen?
No.
El Instituto Speroni. Es una red de escuelas alternativas de alta calidad que está en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, y se extendió a Chubut, a Tierra del Fuego. Hasta tiene una especie de sucursal en New Jersey, en Estados Unidos. Todo por escuela pública, consiguieron... En la primavera democrática consiguieron el decreto para que ellos puedan hacer eso. Y es fenomenal lo que hacen. Y nadie lo conoce. Ellos cultivan el perfil bajo, creo que si se entiende, estoy hablando yo, no sé si les va a gustar, pero bueno, yo escribí mucho sobre ellos y cada tanto algún diario lo rescata. Y como esas experiencias tenemos unas cuantas, no digo que sea mayoritario, pero hay mucho para aprender del propio potencial pedagógico que tenemos acá. Pero claro, con otras reglas de juego.
Además, seguramente, si retomamos un poco algo de lo que decía acerca de restituir o otorgar, más que restituir, autonomía a las escuelas, habrá muchos modelos diferentes posibles. ¿No? Esta idea de que hay un modelo en algún lugar del mundo que va a ser válido para todas las situaciones escolares argentinas, independientemente de la provincia, de la edad, de la problemática local, de la historia y las tradiciones de la comunidad, sí, es quizás un poco infantil.
Bueno, es un modelo,
es un poco la idea francesa del Estado centralista y que decide de hasta cómo respiran los maestros, sí, a la misma hora, el mismo día.
Pero ese modelo centralizado fue cambiándose y ahora lo que está más bien de moda es una especie de paradigma neoclásico de innovación en donde toda innovación es exógena. Entonces tenés que comprar, claro, la última cuestión y aplicarla acá porque sabés que da resultado y entonces si dio resultado, ejemplo, hasta divertidos, en 10 escuelas en Kenia, no repetir de grado porque se demostró y el experimento, bueno, entonces hagámoslo acá. Hay mucho de esta idea neoclásica de que vos, importando innovación de manera completamente exógena, vas a poder generar resultados. A mí me parece que es mucho
poco,
más eficaz.
Un poco Sarmiento trayendo maestras.
Maestros de afuera, pero lo de Sarmiento me parece interesante porque lo aplica a una lógica muy criolla, en mi opinión, no fue tan exportado. Y a una lógica de organización política de las escuelas que lamentablemente, que es la de los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, lo que lamentablemente no quedó de eso es el consejo escolar de evaluado, que es la segunda opción para los políticos que no logran ser concejales en su distrito.
Se nos fue volando esta hora, se nos viene encima el informativo. Mariano Nardoski, muchísimas gracias por haber venido. Un placer esta conversación contigo. Hablé siempre mucho, un gusto. No más de una hora. Pablo Stefanoni, muchas gracias. Lucía Ramírez,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Y es la idea que hablen los invitados, ¿no?
De eso se trata.